Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. Soy lo suficientemente viejo para haber vivido 4 cambios de década, un cambio de siglo y un cambio de milenio. Claro, el primer cambio de década no lo recuerdo, y el cambio de siglo y el cambio de milenio fueron el mismo. Esto significa que en mi prepubertad me tocó aguantar a muchísimos soquetes regañándonos porque el siglo o milenio acababa hasta el 2001. Lo mismo ocurrió 10 años después al final de la primera década del milenio y volvió a ocurrir el año pasado. ¿Y saben qué he podido observar? Que ninguno de ellos regresa un año después a festejar el verdadero y matemáticamente correcto, fin o inicio calendárico. En serio, ¿alguien conoce a alguna persona que haya festejado el final de la década este diciembre del 2020? Pues eso. Al final del día, estas cosas son arbitrarias. Festejamos las décadas como se nos da la gana. ¿Y saben qué? Las décadas no son más que una etiqueta que ponemos sobre un conjunto de años, independientemente si es matemáticamente correcto o no. Con el paso del tiempo, podemos incluso ver que algunas décadas empiezan o terminan antes o duran mucho más que los 10 años. Por ejemplo, lo que la cultura pop considera los 60 es realmente un puñado de años en los que la moda hippie pegó con todo, alrededor del famoso verano del amor. Otro ejemplo, los 80, duraron realmente hasta por ahí del año 91 o el 92. Porque al final la razón por la que hablamos de décadas es porque queremos compartimentarizar el tiempo para poder hacer una revisión del mismo. Pero aprovechando que ahora sí, ya terminó la década de los nuevos 10, ¿qué podemos decir al respecto? Mucho realmente. Pero como en La Covacha nos centramos en cosas ñoñas, pues, ¿qué podemos decir sobre la década del 2011 al 2020 con respecto a la cultura pop? Para mí la década que acaba de terminar se resume en 3 grandes bloques. El behemoth que fue el MCU, que básicamente ha convertido a las cadenas de multicinemas que monopolizan el mercado de proyecciones fílmicas en sucursales de la empresa Disney. Las famosas Culture Wars en las redes sociales que han convertido el internet en ese terreno de debate público con el que los nerds soñábamos, pero como si de una Monkey Pond se tratara, de la forma más espantosa y nefasta posible. Y el cambio de formatos de consumo con respecto al entretenimiento audiovisual que está causando que mercados enteros y sus gigantes se tambaleen, e incluso amenazando el poderío americano en el terreno del imperialismo cultural. Creo que el primero de estos puntos no tiene mucha cancha para ser negado. Incluso si eres muy fan como yo, te habrás encontrado con el incómodo momento en el que los cines de tu localidad se llenan de películas de Marvel, más de la mitad de las salas o funciones dedicadas a las cintas de la marca MCU. Nadie puede negar que los eventos sísmicos entre el 2011 y el 2020 fueron películas de los Avengers, la primera, la tercera Infinity War y la cuarta Endgame. De hecho, el 2020 es el único año en la década en la que no hubo una sola cinta Marvel siendo estrenada en cines. El impacto en la cultura pop es tan notorio que ya nadie se acuerda que hasta ese verano, o más bien mayo, del 2012, el MCU era una apuesta que podía salir muy muy mal, dejando a Marvel Entertainment en la lona derrotada. De la noche a la mañana, el MCU pasó de ser una ñoñada a ser el gran gigante al que todos querían imitar. Nadie recuerda que, hasta ese mayo, la franquicia ñoña más importante era Batman, el Batman de Nolan. Aún en el 2008, con el hitazo que fue Iron Man, el Batman de Christopher Nolan era la IP ñoña más importante de todas. The Dark Knight se estrenó meses después de Iron Man y es la película más relevante de ese año. Lo mismo que The Dark Knight Rises, que se estrenó meses después de Los Vengadores y sin embargo, la única que nació para elevarse, como dice la canción de Chris Cornell y Soundgarden, fue el MCU. Y sigue siendo, básicamente dándole a una sola empresa transnacional una tajada de la cultura pop internacional. El segundo punto será un poco más polarizante. Entre el 2008 y el 2012, el internet dejó de ser algo que solo usaban los hiperñoñazos sin vida para ser una herramienta que se usa en todo el espectro social, desde tu abuelita buscando fotos de los mejores bordados en Pinterest hasta tu sobrinito buscando los cheat codes de Free Fire. No tengo ni idea de qué es Free Fire, así que no se cansen en corregirme. Todo esto es gracias a las redes sociales, principalmente Facebook, que convirtieron la gran carretera de la información llena de infinitas posibilidades en un puñado de páginas y o apps. En serio, piensen un poco en cómo era su consumo de los interlords por ahí del 2009 y 2010, a cuántas páginas entraban o seguían, en el caso de que fueran de los ruquitos que usaban algún tipo de feed. Y piensen cómo ahora su uso del internet se reduce a un puñado de redes sociales que pueden contar con una sola mano. Esta democratización del internet tuvo como efecto secundario que el discurso político otrora ahora dominado por los periodistas, los académicos, los intelectuales y, no lo neguemos, los talk shows y programas de revista matutinos en las televisoras públicas, con toda su estructura bien establecida y sus formas de comunicación unidireccional, pasaran a ser el free for all de la red social de su preferencia. Y digo que esto fue como uno de esos deseos malditos de los que se burla Rick Sánchez en Rick and Morty, porque tener herramientas para que el eco común pueda dar su opinión sin tener las barreras que las empresas de comunicación o la academia tenían puestas para controlar y censurar el debate, era el sueño de todo ñoñito que usara el internet por ahí de los 90, y resultó ser completamente horrible. El martes 6 de enero del 2021, muchos tuvieron que aceptar algo que otros ya habíamos aceptado hace tiempo: el impacto de la desinformación tiene consecuencias en el mundo real, ya no son simples ñoñerías para discutir con café y galletitas. Lugares como Twitter ya eran un trash fire desde el 2008, esa red social básicamente nació para ser una pila de estiércol, como también lo eran sus predecesores, los foros, pero hasta ese momento podíamos pretender que la culpa era del tipo de usuario que ahí se reunía. Sin embargo, la popularidad de Facebook vino a destruir esta ilusión. Facebook, siendo una red social más popular, la más popular hasta ahora, por lo menos en Occidente, y la que aglutina una muestra poblacional más diversa, nos vino a romper la ilusión de la que supercarretera de la información haría la discusión algo más inteligente. Todo lo contrario, la desinformación abunda y los debates en internet el 99% del tiempo tienen más que ver con pleitos de ego que con informarse o generar mejores argumentos. El mejor ejemplo de lo horrible que es el internet para generar un discurso público es el Gamergate, que espero que ahora, en enero del 2021, ya podemos admitir que fue un movimiento de hombres solitarios y sus aliados enojados porque el internet se estaba volviendo un lugar más diverso, y no nos sigamos creyendo o pretendiendo creer la idiotez de que era sobre ética en el periodismo de videojuegos. Gamergate nos mostraría las formas del futuro por venir, un pequeño vistazo a lo que el trumpismo es, por ejemplo, un pequeño vistazo a cómo el internet crea masas de gente capaces de creer las mayores idioteces, aunque éstas contradigan sus propios ojos. Y lo peor de todo, un ejemplo de cómo ciertos actores políticos, generalmente los más nefastos, pueden usar el internet y más específicamente las redes sociales para descarrilar el discurso público y sacar tajada política. Otro aspecto del internet, este un poco menos nefasto, es cómo ha ayudado a destruir industrias enteras del entretenimiento. Y en esta década que acaba de terminar, fuimos testigos del inicio del fin de las industrias audiovisuales como las conocemos. Para los más viejitos, la primera década del siglo XXI les recordará cómo nos demostró que el internet podía destruir la industria musical. Los más jóvenes tal vez no lo recuerden, pero hace mucho, mucho tiempo uno podía ir a tiendas que se especializaban en vender música. Así es, hace mucho tiempo tenías que pagar por tu música o escucharla en la radio cuando la radiodifusora decidiera ponerla. Así es, hace muchos, muchos ayeres, si querías escuchar una canción específica, tenías que pagar por ella o tener mucha suerte para cacharla en el radio o en la TV, en canales como MTV, donde, aunque ustedes no me lo crean, alguna vez pasaban más música que reality shows. Y pues, eso es lo que básicamente le está pasando a la industria audiovisual. De repente, la idea de contratar cable ya suena ilógica, incluso la de tener una televisión. Y todos conocemos el chiste de cómo Blockbuster murió. Y pues bueno, Blockbuster murió en la década que acaba de terminar. Pero, ¿para qué tener cable, por ejemplo, si todo puedes verlo en tu computadora, en YouTube o en alguno de los muchos servicios de streaming? Incluso teniendo en cuenta que para tener una gran amplia variedad de productos requieres contratar tantos servicios como otrora había canales en un paquete de cable, esto sigue siendo preferible a lo anterior, pues esto te permite verlos cuando quieras, al ritmo que quieras y no estar esclavizado a los horarios de programación. Otra cosa que los más jóvenes tal vez no entiendan es que alguna vez uno solo podía ver una serie vieja si un canal de cable decidía pasarla en orden y en un horario o en una barra de programación bien definido. Antes, eso de poder binge-watchar 4 o 6 temporadas antes de que inicie la nueva era completamente imposible. Si no la viste en su momento, es poco probable que pudieras verla, a menos, claro, que la rentaras en Blockbuster o la compraras. Esta es la mayor transformación en el consumo. El consumidor se ha acostumbrado a ver las cosas a su propio paso, no al que las cadenas de cable quieren o de televisión quieren, ni siquiera al paso de los que los creadores quieren, porque a Nolan o a Scorsese les dolerá, pero muchísima gente ve sus películas en lapsos de 20 minutos en vez de sentarse las 3 horas que dura, y lo hacen desde su celular mientras están en el baño. Peor aún la tienen las productoras y canales que estaban dedicados a producir contenido de relleno, ese que ves mientras trabajas, barres, lavas los platos, etc. ¿Quién necesita una barra de CSI o La Ley y el Orden cuando puedes binge-watchar documentales de asesinos seriales o podcast de True Crime? Nadie. Y los nuevos gigantes ya están establecidos. Netflix no está sudando mucho que el resto de empresas esté decidiendo hacer su propio canal de streaming. HBO Max parece no ser el éxito que esperaban, y creo que ya todos podemos admitir que Disney Plus nada más lo pagamos por The Mandalorian, y si tienen suerte, por las series del MCU. Pero no solo eso, YouTube se ha coronado como el productor de material audiovisual en formato medio, especialmente de videoensayos, reemplazando por completo a Discovery Channel o a National Geographic, tanto si quieres ver contenido en un nivel intelectual alto, como si lo que quieres es que te apapachen con tus teorías conspiratorias idiotas preferidas. Y TikTok ha llegado a competir por la parte más amateur de la producción audiovisual, una app más nueva que aún falta ver si irá para largo como Facebook o YouTube, o si será borrada por algo mejor como ellos mismos le hicieran a Snapchat. Pero por lo pronto esta app está acabando con el monopolio cultural americano, no solo porque es una app china, sino porque el demográfico de sus usuarios es mucho más diverso que en el resto de redes, o por lo menos su algoritmo permite una mayor diversidad que en el resto de redes, aunque esto también está empezando a ser imitado por las otras redes sociales. Obviamente, cuando hablamos de este tipo de cosas, cuando queremos definir a posteriori, cuando agrupamos cosas para etiquetarlas, es toda una ficción. Pensar que un conjunto de años se puede clasificar según nuestro calendario es una fantasía que nuestra voluntad crea para pretender controlar lo incontrolable. Los procesos sociales, económicos, culturales e históricos no inician ni terminan de acuerdo a un calendario, y todo etiquetado de este tipo será en gran medida erróneo. Solo basta entender que nuestro calendario no es el único calendario en funcionamiento. Nosotros podemos hablar de 2010 años, pero los chinos, los hebreos y otras naciones usan números distintos. Hablando de eso, otro gran problema con este tipo de marcos teóricos es que es justamente muy gringocentrista, y la excusa de que la mass media americana es un leviatán cultural del que nadie se puede escapar y cuyo impacto es innegable, solo es válida hasta cierto punto. Por ejemplo, para la cultura americana, los 90 fueron una década donde no pasó nada, y su mass media lo refleja. Una década de gozo social tras la victoria en la Guerra Fría, donde la economía estaba boyante y el mayor problema eran los líos de falda de su presidente saxofonista y la insoportable levedad de los hombres por tener trabajos que les permitieran pagar un departamento lleno de muebles de IKEA, pero que los hacía perder su masculinidad. Una experiencia que ninguna sociedad fuera de la americana comparte, y eso significa obviamente el hombre blanco cis heterosexual americano. En México, por ejemplo, los 90 fueron una época que tuvo la peor crisis económica hasta la fecha, con el crecimiento de los carteles y la guerrilla armada, y el shock de la apertura económica con el TLC. En Europa, los Balcanes ardían. Para Japón fue una década perdida debido a una recesión económica y nada de esto se ve reflejado en la cultura pop de los 90. Y en ese entonces la cultura pop americana ya era el gigante globalizado. Eso es lo que la victoria en la Guerra Fría les dejó. Y aunque podemos decir que dicha globalización estaba en su infancia y que no se comparaba con lo que pasa hoy día, no se puede negar que la representación cultural que daban no reflejaba dicha globalización. Por otro lado, tenemos que entender que popularidad no necesariamente significa un gran impacto cultural. Que algo sea altamente consumido en su momento no necesariamente significa que su impacto cultural será acorde. Hablando de los 90, hay muchísimas cosas que fueron enormemente populares de las que ya nadie se acuerda. ¿Alguien recuerda la Macarena? ¿A Vanilla Ice? Muchísimas modas que han quedado por completo en el olvido son testigos de que ser popular y ser recordado son dos cosas distintas. De hecho, en lacobacha.mx para finales del 2019 hice un post sobre este mismo tema, y algunas de las cosas que yo enlisté como súper importantes ahora me parece que están siendo olvidadas de forma muy rápida. En dicho post, por ejemplo, enlisté la saga de Hunger Games, saga que creo fue criminalmente infravalorada y sinceramente opino que es súper ad hoc a los tiempos que nos tocó vivir, pero que por desgracia fue ninguneada por un público que está muy heteronormado. Aún creo que la popularidad de Carnes Everdeen fue lo que le abrió muchas puertas a historias con personajes femeninos, pero el cuasi anonimato de la precuela me dice que pocos la recuerdan realmente. Canción de Aves, Cantoras y Serpientes, publicada a mediados del año pasado, es una historia que no solo confirma la lectura crítica de la saga, como una crítica muy precisa al ser gays de nuestra era, sino que además es una novela que madura esas ideas originales, y aún así casi nadie la peló. Pero el mejor ejemplo de algo popular que puede perder relevancia de la noche a la mañana debe ser Game of Thrones, ya que fuera de los ñoños que siempre han seguido la historia de Westeros y esos, ¿alguien habla de la serie realmente? La octava temporada no solo destruyó King's Landing, destruyó una franquicia entera. Por el lado contrario, un producto oscuro y poco conocido, algo que solo un puñado de nerds recuerdan, puede terminar siendo algo muy impactante en el futuro. Por ejemplo, en su momento, Buffy la cazavampiros y su spin-off Angel eran vistos con el mismo desdén que Divergente y similares, y hoy son uno de los pilares de la cultura pop americana, no solo porque su creador Joss Whedon se convirtió en el elegido que llevó a los Avengers al estrellato, sino también por cosas como TV Tropes que nacieron como fanpages sobre el Whedonverse, que incluye a Ángel, Buffy y a Firefly, una obra de culto. ¿Qué digo? Los mismos Avengers son un ejemplo de esto. Tal vez lo encuentren difícil de creer, pero los Vengadores no hayan sido nunca los héroes más populares, ni siquiera dentro de la misma Marvel, ni como equipo ni como personajes individuales. Thor, Capitán América, Iron Man, Hawkeye y Black Widow, por mucha relevancia que tuvieran, siempre siempre fueron B-listers, a lo mucho. Las dos grandes franquicias de Marvel Comics siempre fueron Spider-Man y los X-Men, y la única razón por la que Marvel Studios puso todos los huevos en la canasta vengadora es porque no les quedaba de otra. No tenían los derechos para usar a los héroes mutantes chidos ni a sus vecinos favoritos en Nueva York. En el tema del streaming y las redes sociales, y el internet en general, nunca hay que olvidar que el mundo aún no está completamente conectado. El internet sigue siendo algo de las urbes, particularmente de la clase media urbana. Hay regiones enteras del planeta que no tienen acceso a él, y no me refiero a algún lugar en África, me refiero a pueblos cercanos a la propia ciudad donde ustedes viven, incluso zonas dentro de dicha ciudad. Esto lo escribí originalmente días antes de las protestas del Capitolio en Washington D.C., así que esta parte estaba más enfocada en los argumentos que dicen que las redes sociales no son tan importantes. Por desgracia, que una horda de gente radicalizada por conspiranoias de internet ataque el gobierno gringo ha hecho que muchos de esos que negaban que lo que pasa en redes es importante, pivoteen al otro extremo y ahora empiecen a discutir que tener una cuenta de Twitter es casi un derecho humano, porque allí está el debate. Pero aún así no debemos olvidar que incluso si el servicio de internet existe, la barrera económica aún hace de su uso algo muy acotado. Alguien puede tener un teléfono o una laptop para conectarse a internet, pero no la capacidad de consumir todo tipo de productos en él, ya sea porque solo lo pueden usar en determinado momento, conectándose a una red de trabajo, de escuela o una red pública, o porque usan un plan de datos que no permite más que el uso básico de ciertas aplicaciones. La misma semana del evento del Capitolio, WhatsApp cambió sus términos de servicio avisándonos de que hará algo que ya probablemente hace desde hace mucho tiempo, compartir información con Facebook, y muchos se mudaron a Telegram en respuesta a esto, y muy pocos, especialmente los absolutistas del free speech, se pusieron a pensar que tal vez mucha gente usa WhatsApp porque viene incluido en los planes más baratos para telefonía celular. Además, mucho del discurso omite o ignora que el internet no es un foro libre que existe como existe cualquier espacio físico en la Tierra. El internet es privado en su gran mayoría. Las redes de fibra óptica podrán ser reguladas como un bien público en muchos lugares, pero, por ejemplo, ¿recuerdan todo el relajo de Luz y Fuerza? Bueno, muchos siempre dijeron que eso ocurrió porque querían liberar mucha de la fibra óptica al mercado. También hay que pensar a quién le pertenecen los servidores que alojan la información en el internet. O un ejemplo más directo, no caer en la estupidez de pensar que apps como Telegram son más seguras solo porque tienen ese aire underdog, cuando también lucran con tus datos y sus condiciones de uso las hacen un paraíso para criminales de índole sexual. En el tema sobre el consumo de mass media y cultura pop, los viejos formatos aún existen. Tal vez los que vivan en flamantes ciudades crean que ya no, pero las tiendas de video renta aún se pueden encontrar en su formato arcaico, en casas habitación, o por lo menos en Campeche aún existen un puñado. Y para mucha gente, la única forma de consumir mass media sigue siendo el combo televisión, radio y prensa. Les repito, el mundo no está tan digitalizado como los tech bros de Silicon Valley les gusta creer. Lo cual nos lleva a las famosas culture wars, desde el Gamergate al meme du jour. Nunca hay que olvidar que estas cosas se dan en pequeñas burbujas, donde un simple cambio de plataforma, pasarse de Twitter a TikTok, por ejemplo, puede silenciar discusiones que parecieran inescapables. A veces una plataforma nos hace creer que el tema es el tema del que todo mundo habla, pero luego nos pasamos a otra y descubrimos que nadie ahí ha escuchado sobre eso. También está el problema de las cámaras de eco, cuando nosotros mismos, en base al tipo de gente que seguimos, nos ubicamos en pequeñas burbujas que tocan los mismos temas desde los mismos ángulos, sin presentar sus contraopiniones. Pero más importante, mucha gente no es parte de estas discusiones, porque no usan dichas plataformas o porque no usan el internet. Muchísima gente sigue tomando sus opiniones del mismo lugar de siempre, la televisión, la radio o la prensa escrita. Dicho todo lo anterior, hay que aceptar que es imposible tratar de analizar, por muy superficial que sea el análisis, nuestro pasado sin acotarlo en alguna ficción. Y hay peores formas de hacerlo que tratar de buscar los eventos de la cultura pop que definieron un grupo de 10 años, siempre que tengamos en cuenta lo limitado que es este tipo de marco como herramienta de análisis. Además, no seamos ateítos tipo Sheldon Cooper. Que el cambio de década sea ficticio no significa que no tenga impacto en la realidad. Como diría Neil Gaiman citando a otro autor, que las cosas no sean reales no significa que no sean verdad. Nosotros creemos que hay un cambio de década, y eso nos permite tomar esa actitud de tabula rasa, de nuevo inicio, que muchas veces se verá truncada por la inercia de las cosas, pero que otras veces no. Otras veces nos permitirá reiniciar, hacer algún pequeño cambio duradero, etc. Porque no importa lo mucho que nos creamos seres objetivos, seguimos siendo monos irracionales. Así bien, usando la idea de una década que acaba, nos permitimos pensar en los últimos 10 años, dando un paso atrás, como algo de lo que ya no somos parte, y así ser un pelín menos subjetivos en este sentido, y poder apreciar nuestro pasado inmediato, para bien y para mal. En ese mismo sentido, no podemos negar que, para bien o para mal, que la cultura nerd ganó. Lo que en los 90 era considerado territorio de vírgenes solitarios sin amigos es hoy pan nuestro de cada día. El internet y las computadoras son herramientas que todos usan. Las propiedades intelectuales más importantes son cosas que hace 10 años solo le interesaban a los más frikis. Hace 2 años hasta nuestras abuelitas se preguntaban cómo iba a sobrevivir Spider-Man. No importa si en unos años vayamos a descubrir que el MCU no va a tener un impacto tan grande como creíamos. La Mass Media ha absorbido muchas cosas gracias al MCU. Historias súper cargadas de referencias. Tramas que hace 10 años habrían sido impensables verlas en cintas dirigidas al público masivo. De la misma forma que Harry Potter y El Señor de los Anillos llevaron la fantasía al público mainstream, el MCU llevó a los superhéroes y con ellos su whole shock de géneros, lo que nos permite ver ahora historias de terror que toman elementos de la ciencia ficción y viceversa. Game of Thrones podrá estar siendo olvidado, por ejemplo, pero SAP le enseñó a las grandes empresas que una serie no tiene que ser realista para ser seria. Y Katniss Everdeen podrá ser ninguneada constantemente, pero uno puede trazar un antes y un después de personajes femeninos con respecto a ella. Y definitivamente el consumo cultural se ha visto afectado por el internet. Una persona puede seguir informándose solamente con la TV, la radio o el periódico, pero es imposible que no esté al tanto de lo que pasa en internet, aún así sea la versión desinformada que escucha en algún programa de Horacio Villalobos. Lo mismo el consumo de entretenimiento audiovisual. Hace 10 años la idea de que un muchachito yucateco se divirtiera enseñando maya a sus seguidores era una simple propuesta de los adalites de la digitalización, pero hoy es una realidad, un tiktokero más que entretiene a millones de personas alrededor del mundo. No podemos negar que el internet está dándole voz a gente que nunca la habría tenido en un mundo predigital. Para bien y para mal, el discurso público se da en las redes sociales, aunque luego se crea un teléfono descompuesto con la gente que se informa de él a través de programas de revista matutinos o el noticiero de Javier Alatorre. Nos guste o no, nuestros jóvenes están informando y están construyendo su conjunto de ideas e ideales en el internet, a través del contacto con otras personas en las redes sociales. Puede no gustarnos, puede parecernos peligroso, pero esta es la realidad. Al final del día, la década que acaba de terminar nos deja con un mundo mucho más interconectado de lo que estábamos en la pandemia pasada. Un mundo con mucho más creadores y creaciones, aunque irónicamente aún más monopolizado por cada vez menos empresas y personas. Un mundo donde nuestro consumo de cultura, sea alta cultura o cultura pop, se da mayoritariamente a través de una pantalla digital. Ahora solo nos falta ver a dónde nos lleva estos nuevos locos años 20. Están empezando y ojalá todos estemos aquí para poder discutirlos 10 años después. Por lo pronto, parecen empezar igual de locos que los anteriores locos años 20. Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.